La actualidad es de acá en más.
Llegó a nuestros estudios un integrante de este programa, solo que todavía no se habían conocido personalmente con alguno de los integrantes del programa, el señor Pacho Donner. El tío Pacho Donner, lo conocen del cuento del tío que cotidianamente compartimos con ustedes.
¿No te imaginas la cantidad de gente que me comenta eso?
¿Qué te dicen? Te escucho. Arroba Pacho Donner, que es el Instagram de Pacho donde mete estos cuentos.
Ahora me llamo arroba Pacho Donner.
Arroba Pacho Donner de Instagram, ¿no?
Sí, ¿cómo estás, Pacho? Sí. No, bueno, sí, descubrí el Instagram, es un buen medio para comunicarse con gente.
¿Qué edad tenés, Pacho? Como lo decís en todos lados, te lo pregunto. Igual ya sé cuántos tenés.
77 para 78.
77 para 78.
Montón.
¿Cómo montón?
Son muchísimos.
Pero tu vínculo, lo loco es, ¿no? Llegar desde esa generación al Instagram.
No, y muy bien. Sí. Además, de alguna manera, a raíz de todo este barullo que se armó, completamente imprevisto, porque yo con toda ingenuidad abrí un Instagram, me lo abrieron al Instagram con mi hija, y entonces yo creí que era una especie de chat con amigos y familia. Entonces puse un montón de amigos, entonces como me gusta mucho hacer gimnasia, fierros, y entonces hay consecuencias de esos fierros, entonces una vez mi mujer, mi señora, me sacó una foto de espaldas después que yo había terminado de hacer fierros. Entonces me gustó, me llamó la atención. Mira vos, qué bueno que está esto para un tipo de 77 años, está bastante bien. Y entonces la subí al Instagram, convencido de que le iban a ver.
Los amigos.
Y ahí explotó.
Después sí, después te gustó, total ingenuidad.
Al principio me resultó muy difícil manejar, además vos me conocés hace tiempo y sabés que he sido muy gordo y muy descuidado de mi cuerpo, así que era como algo muy, muy inesperado. Pero después apareció todo el tema de la vejez y el cuerpo. La vejez, o sea, entonces todo el tema de que la vejez no tiene por qué ser deterioro. Uh-huh. Entonces yo me planteaba el hecho, uno no puede combatir contra la muerte porque viene invicta hasta ahora, pero sí puedes pelearlo al deterioro, o sea, no tiene por qué ser sinónimo.
Que no es la vejez, o sea, peleas el deterioro, no la vejez, porque la vejez viene.
La vejez viene, pero no tiene por qué ser sinónimo vejez,
claro,
y deterioro. Uh-huh. Y eso tiene mucho que ver con las viejas y los viejos. Yo reivindico la palabra viejo, a mí no me da vergüenza la palabra viejo, viste que parecería que fue una palabra fea, entonces a ese adulto, mayor, tercera edad, no sé, una serie de eso, no, viejo y vieja.
Tercera edad es horrible.
Sí, no.
Edad, o sí. Abuelo, venga por sí, acá, abuelo. Abuelo es horrible, ¿no? Abuelo
es Pacho, horrible. Vos, digamos, ¿recomendarías, por lo que estás contando, de empezar mucho antes, gimnasia o fierros?
No, empezar en cualquier momento.
No importa.
Yo lo que recomiendo, me he vuelto una especie de hablando. De yo estoy acostumbrado a hablar de mi cabeza, no del cuerpo. Yo recomiendo que lo que hagas, hacelo intensamente.
Claro.
Es decir, yo le he dicho alguna otra vez, me pasó lo de Forrest Gump. Yo tengo una insuficiencia cardíaca, aunque parezca, a raíz de un infarto severo. Y entonces el médico me dijo, bueno, hace gimnasia para rehabilitar la parte sobreviviente del corazón. Y entonces me pareció lo de Forrest Gump, ¿te acordás que Forrest Gump empieza a correr y no, claro, para nunca? A mí me pasó lo mismo, empecé a hacer gimnasia, y eso, pero gimnasia en serio, si yo digo, no nos engañemos, entrenar no es salir de vez en cuando a caminar un rato, no, si le das en serio, intensamente. Y a mí me siempre gustó trabajar con fierros, y entonces empecé a trabajar con fierro. Y después se me fueron los ataques asmáticos, se me regularizó la presión, el azúcar.
No, pero es increíble lo que has rejuvenecido.
Energía,
o sea, no, es increíble lo que has rejuvenecido. Hubo un momento en el que te gustaba andar de bastón, que fueron, pero...
No, me gustaba.
Sí, un poquito te gustaba.
No, bueno, no, pero...
Le daba...
No, te daba como un aire de... Y...
Hemos cambiado de personaje.
Cambiamos de personaje total. O sea, de ese bastón con sobrepeso, que de andar cansino, sí, tenemos un tío fisicoculturista a los 77. O sea,
ahora se va a ir corriendo de acá.
Yo ya no lo reconozco, mirá. El tío que supe tener, y como bien dijo, que es verdad, además en nuestra familia, la familia O'Donnell, ¿no? Viene mucho más por el lado de la cabeza que por el lado del cuerpo, ¿no? Historias. Y,
sí, no he renunciado a la cabeza, digamos.
No, pero esa es la genialidad. Para mí la genialidad de tu Instagram, arroba Pacho O'Donnell, WN y WL, es esta combinación en la cual, porque al principio sí yo creo que fue ingenuo, que era... Pues yo le mostré a mis amigos, la primera vez, porque yo cuando descubrí tu cuenta, que tenías menos de 1000 seguidores,
sí, claro,
digo, esta es una genialidad, porque Pacho está en el gimnasio con el torso desnudo y habla de dorrego. Es decir, la combinación entre la estética que le está dando a esto y de lo que habla, el contraste entre hablar de cosas serias, la historia, y no sé qué, y lo que la foto que colgabas. Eso para mí era la genialidad.
Sí. Trato de mostrar quién soy, viste que también me gusta por ahí trabajar con platos y esas cosas, bueno, lo muestro, por ahí pongo, viste, la obra de teatro mía que está en
vamos a contar
que... Le pongo también la publicidad para que vengan.
Claro, porque Pacho es psiquiatra, médico psiquiatra recibido, dramaturgo, sigue escribiendo, ahora va a estrenar una obra en pocos días más en Timbre 4. Casi actor, porque está arriba del escenario haciendo una obra de Benedetti, de la cual no vamos a hablar ahora.
¿Cómo casi?
Es historiador. Es
tío.
Bueno. Fue diplomático, fue escritor, ministro de cultura, escritorazo. Sí, bueno, es una cosa. Pero ahora es artista, ahora pinta platos, unos platos que tiene muy contento al ferretero del barrio de Pacho, porque va y le compra gran cantidad de tuercas y cosas para sus platos que exhiben una muestra artística. Después es una especie de Da Vinci
de todo. Y esas repercusiones que se generaron a partir del Instagram, aparecer en las revistas del corazón, como se llaman, aparecer en Intrusos. Escuché un día 10 minutos a Rial maravillado. ¿Qué pasa con
bueno,
eso?
Bueno, que primero que lo agarró fue Jorge Rial. Y tuvo,
no, me está sacando mérito.
No, bueno, este programa
primero que lo agarró,
fuera de la familia.
El segundo fue Jorge Rial. Sí, muy bien. Él lo hizo muy bien, pues lo hizo seriamente, porque también podría haberlo tomado para el churrete, ¿no? Pero lo hizo muy bien.
¿Te gusta esa repercusión?
Y apareció...
No, en un momento Pacho me contó una infidencia, o sea, los mensajes de los productores, que a mí me da un poco de vergüenza, yo sé que es usted un historiador serio, le pido por favor que no se lo tome a mal, pero estamos pensando que nos gustaría que usted muestre los músculos al lado de Sergio Goycochea. Entonces,
es cierto, eso fue...
le mandaban esos
pero
mensajes.
Fue un gesto de gran amabilidad y de ¿cómo se llama? De cuando
un mensaje, ¿qué? El programa de Mariano Yudica, decís vos, Mariano, polémica en el bar.
Eso.
Ahí está.
Entonces,
bueno,
les impresionó, entonces, con grandes elogios de la espalda, entonces, dijo Goycochea, yo no tengo tan buena espalda, pero me gustaría que la comparemos. Goycochea ha sido mi ídolo.
Claro.
me imaginaba, yo eso ya superó todo tu
estar. Estamos charlando.
Todo caradurismo, ya no me dio para tanto.
Y nosotros estamos charlando en lugar del editorial que tradicionalmente hacemos en esta hora, hoy que es la víspera del feriado del 25 de mayo, le vamos a dedicar este momento un poquito a la historia, porque nos visita uno de los integrantes de este programa desde el primer día a través de los cuentos del tío.
Pero no me pusiste en esos carteles inmensos.
Tenés razón. Vos querés el cartel de la Panamericana.
Yo te puedo mandar la foto mía.
@ Pacho O'Donnell, el tío Pacho, que no participa del programa con los cuentos del tío, pero que además es historiador. Así que queríamos charlar un poquito el 25 de mayo. Pacho, este país, que yo no sé si es tan peculiar esto que te voy a decir, que tenemos como dos días una independencia en dos tramos. Tenemos el 9 de julio y tenemos el 25 de mayo.
Claro, ¿querés que te cuente el verdadero 25 de mayo? Porque la historia liberal, que es la que nos contaron siempre, fue escrita básicamente con propósitos políticos cuando terminó la Guerra Civil, cuando se liberó la Batalla de Pavón, después, digamos, el proyecto liberal, porteñista, extranjerizante, quedó a cargo de la Organización Nacional, y muy inteligentemente escribieron la historia que les servía, o que les sigue sirviendo, como base ideológica, diríamos. Entonces, la verdad es, bueno, lo que vos decís es porque el 25 de mayo no fue una declaración de independencia, o sea, no hay una sola palabra que tenga que ver con la independencia en el texto que emiten después del...
En el Cabildo Abierto, ahí en Plaza de Mayo.
Se ocultó al principio el proyecto independentista, además porque acordate, por ejemplo, que en la Junta de Mayo había, por ejemplo, comerciantes españoles como la REA, además, que, o sea que había una mezcla ahí de gente que quería eliminar, sacarse encima al virrey, por motivos que tenían, digamos, una tendencia independentista, pero otros simplemente porque se quería abrir el comercio a Inglaterra, terminar con el monopolio...
Del comercio con España.
Con el monopolio con España.
Ah, o sea, había como un...
O sea, recién en 1816, abiertamente, los patriotas, diríamos, decidieron reconocer ante el mundo que había un proyecto de independencia.
El 9 de julio.
El 9 de julio.
O sea, vos por eso decís, es como una independencia en dos estadios. Viene primero el 25 de mayo de sacarte de encima al virrey, y el 9 de julio te sacás de encima ya directamente.
Claro, yo tengo un documento en casa de 1812 del triunvirato, en que todavía dice en nombre del rey Fernando VII. O sea, en 1812 todavía seguían hablando en nombre de Fernando VII. Pero te voy a contar.
Ahí había esta mezcla, ¿no?, de la jabonería de Vieites, ¿no?, de la cosa de, claro, la conspiración.
La historia del 25 de mayo siempre nos la contaron mal, porque de alguna manera nuestra historia oficial está mal contada.
Pero déjame esto nomás antes. Sitúala geográficamente y ahora contás cómo la contaron. O sea, son unas pocas manzanas alrededor de Plaza de Mayo, como para imaginarlo.
Sí, sí,
en
sí.
Ese momento, digamos, había como mucha conspiración alrededor de la plaza. Estaban todos con los paraguas. El paraguas es del 25 de mayo.
El 25 de mayo, sí.
Sí.
No, no es nada importante, pero el 25 de mayo era un objeto de lujo, ¿no? Entonces, el paraguas, digamos.
El paraguas era un objeto de lujo,
claro.
No lo tenía. Ah,
o sea,
claro.
Que no habría tantos, digamos.
Ok.
El tema es que, para contar bien el 25 de mayo, tenemos que empezar por ejemplo, lo llama el virrey a Saavedra, que es un personaje mucho más interesante que lo que la historia donde ha predominado la idea de que Moreno era mejor que Saavedra. Lo llama el virrey y le dice que vaya y reprima a los que estaban pidiendo que se llamara a un cabildo abierto. El cabildo abierto era donde se reunían los señores de importancia y tomaban las decisiones. Y el virrey no quería, porque evidentemente un objetivo del cabildo era cuestionar su autoridad. Entonces lo llama a Saavedra y le dice que vaya y reprima. Y ahí aparece ya la primera duda. ¿Reprima qué? Si en realidad había algunos señores criollos de la clase alta, como Castelli, Belgrano, que se juntaban en la jabonería de Vieites o en la casa de Rodríguez Peña. O sea, que hubiera bastado con mandar una partida policial y agarrar los presos. Pero dice, reprima. Y entonces de ahí se te abre la idea de que en las calles había gente que andaba manifestando, haciendo barullo, despegando los bandos presidenciales. Imaginémoslo como una situación actual. Esos eran los chisperos. Los chisperos eran un grupo de choque, como esas barras bravas, digamos así, que actualmente existen los clubes de fútbol, las internas políticas, etcétera, que era gente de pueblo, que eran comandados por French y Beruti. French y Beruti, que French...
¿Que eran los que repartían las carapelas?
Eso después te cuento, las escarapelas.
¿Eso es verdad?
Sí, pero eso es una historia, te voy a contar la historia de las escarapelas. Y French era un empleado del correo y Beruti era un empleado de la administración. La cuestión es que eran los que hacían barullo y entonces pedían, así entendemos por qué,
manda reprimir.
El 22 de mayo. Y entonces se ve que el virrey se junta con sus asesores, con sus duranes barbas y demás, entonces le dicen, dé el 22 de mayo. No hay problema porque las invitaciones las hacemos nosotros. ¿Y quiénes vienen al Cabildo Abierto? Vienen los comerciantes, los tipos que hacen negocios con nosotros, los sacerdotes.
No se van a sublevar.
La clase alta.
Sí.
O sea que cualquier cosa que se vote la ganamos nosotros, porque es una reunión de nosotros mayoritariamente. Entonces manda las invitaciones, son unas 450 invitaciones. Ya es un número, digamos, el sector dominante eran unas 450 personas. Ahora después lees y resulta que los que votaron fueron 220, 230, que son los que votan en contra del virrey. Entonces, si acá pasó algo. Lo que nos cuenta la historia, ¿se acuerda? Es el tema de los discursos, que habló el obispo Luey, le contestó Castelli, y después el fiscal Villota, y después Paso, que aparentemente da un argumento, entonces ahí gana la elección. Nada que ver. Yo he sido, como vos has dicho, he sido senador, he sido diputado, y sé que los discursos no convencen a nadie. La decisión está tomada en otro lado.
Claro.
Los discursos ahí, solo significan un poco, son solo como la significación,
claro.
Pero no es lo que define.
En algún
bueno,
momento
¿qué pasó?
Posiblemente definiera, pero no.
Vos decís que este cabildo abierto, que teóricamente estaba convocado bajo control por el virrey, se le desmadre y se le da vuelta.
¿Por qué? Porque los chisperos, que eran sí porque usaban armas de fuego, digamos, eran una barra, era un grupo de choque. Una patota, digamos, en la Plaza de Mayo, se llamaba Plaza de la Victoria por las invasiones, y estaba rodeada de arcadas, algunas que trataban...
¿Arcadas?
Arcadas,
¿sí?
Claro.
No vi,
ahí. Se tiraron abajo.
Ah, mira.
Y en las arcadas, ¿quiénes estaban? Los infernales, es decir, los chisperos. que decidían quién pasaba y quién no pasaba.
Ah.
Ahí tenés tu pregunta.
Bueno. Ah, por eso las carapelas, por eso le ponían...
Las escarapelas.
Claro. ¿Vos pasás?
¿Qué es? No hemos inventado nada, ¿no es cierto?
Es como la VIP.
El que tenía, claro, el que tenía la escarapela...
La o sea, es todo genial. Va cambiando,
nos
pero es lo mismo.
De una barba,
el que tenía la escarapela pasaba. Y el que no tenía la escarapela, no pasaba.
¿Y French
entonces
Benuti?
Cuando votaron, resulta que había un montón de gente abajo que no había podido
claro,
pasar.
Claro, claro.
O sea, y eso es... ¿Por qué eso nos lo cuentan así? Porque la historia liberal ha suprimido... la participación de los sectores populares en los hechos históricos. Entonces, la historia que siempre nos han enseñado es una enseñanza, es una historia de grandes hombres, entre comillas. Uh-huh. Las cosas se definen porque Castelli, Belgrano y qué sé yo.
Claro, pero no sí, pasa nada de abajo, digamos, no pasa nada que no esté, con, digamos, empujado, impulsado por las élites, digamos. Es una historia, vos
claro,
decís, de contada
ni
de grandes...
de grandes mujeres, porque no. Otros expulsados de la historia son las mujeres.
Sí, claro.
Las mujeres, de acuerdo a la historia que nos enseñaron, en esos tiempos independentistas lo que hacían era coser banderas, donar alas,
servir café,
prestar su piano para que alguien tocara un himno, y no mucho más.
A lo sumo parir.
A lo sumo parir y esperar a los maridos próceres, claro. ¿No? Uh-huh. Pero entonces, pero la historia sigue, porque ustedes se recuerdan que después de que se vota que el porque esto es política, cuando va a hablar de historia... Y eso es una lástima que se cuente tan mal, bueno, no casualmente en la historia en nuestros colegios, porque entonces uno aprendería mucho política. Estamos hablando de política. ¿Qué hace el virrey y los virreinales? Que se encuentran con la sorpresa de que han tenido una votación en contra. No quieren abandonar el poder, entonces inventan, no sé si ustedes se acuerdan, esa junta trucha, digamos, que hace de 5 miembros, el presidente es el virrey, después hay 4 vocales, 2 españoles, 2 criollos. Es decir, que la votación siempre va a ser a favor del virrey, o sea que el virrey ha sido derrocado, pero hábilmente han logrado que, si bien ya no es virrey, siga manteniendo el poder. Ahora, ¿cuáles eran los 2 criollos que estaban en la junta?
¿Cuáles eran?
Saavedra y Castelli, nada menos. Eran los 2, quizás los 2 más importantes de la rebelión.
Claro.
¿Qué hacían Saavedra y Castelli en esa junta? Que se hizo para que
para salvar la ropa, o sea, cuando pierden la votación arman esa junta,
claro,
claro, y
por lo cual logran que el virrey siga teniendo el poder,
claro.
Ahora están Saavedra y Castelli, bueno, entonces uno tiene que especular, es decir, bueno, evidentemente han negociado y han puesto de acuerdo en que ellos 2 van a ir a una junta. ¿Qué habrán negociado? Y yo creo que es posible, estoy deduciendo, pero no es fácil, no es difícil imaginarlo, que habrán negociado que los criollos van a tener los mismos privilegios que los españoles. Es decir, en aquellos tiempos, un criollo no podía acceder al máximo grado del ejército, ni del comercio, ni de la iglesia. Entonces, además, históricamente, cuando hay una revolución, hay un sector que tiene poder, que se pliega a la revolución, pero que llega un momento en que le parece que la revolución ya no debe seguir...
Claro.
No debe ser tan revolución.
Sí, claro, que se asusta.
La revolución
que es tipo
no debe ser tan
revolución controlada.
Sí, ¿no? Tampoco tanto, bien.
La revolución debe ser tan revolucionaria como para llevarse adelante sus propios...
Claro.
Sus propios...
Privilegios, claro, privilegios. Por supuesto.
Entonces, bueno. ¿Y ahí qué pasa de nuevo? Ahí de nuevo aparecen los chisperos, los infernales.
Claro. Y empujan.
Y disuelven esa junta.
Esa junta.
¿Se acuerdan que French golpea la puerta? ¿De qué se trata? O sea,
el pueblo quiere saber de qué se trata.
Beruti sube corriendo. Las
o sea, lo único que ha cambiado son los nombres y apellidos, pero todo sigue igual.
No, pero es interesante lo que dice Pacho. Si nos contaran la historia como política, sería mucho más interesante, porque es lo que finalmente
fue. Un elogio muy lindo que yo recibí una vez al Columbanco. Un señor me dijo, gracias a su libro puedo leer mejor el diario todos los días.
Muy bueno.
Bien, arroba Pacho O'Donnell, el cuento del tío, cotidianamente aquí en De Acá en Más.
Te
Pacho O'Donnell con doble N y doble L en Instagram.
Desde que se sentó, Pacho, ¿cuánto? 500 seguidores más.
No,
así que no tenés a
te
mano.
500 seguidores
te
más,
vas con 500
Pacho,
como mínimo.
Perfecto,
ahora sigue
pero
creciendo,
vale. Les recomiendo los sábados, Pacho está haciendo una obra de la historia de Benedetti, el gran poeta uruguayo, en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en la calle Corrientes.
1500.
43. Es una obra muy particular porque cuenta la historia de Benedetti, hay material de archivo, Pacho va dialogando, hay música,
me
hay una enorme actriz.
Que ahora es Alejandra Darín.
Ahora estás con Alejandra Darín, extraordinario. Así
y
que
después canta Marcelo Balcés las preciosas canciones
de Benedetti.
De Serrat, de Numa Moraes, de Favero, que se han hecho sobre los textos de Benedetti.
De Benedetti. Claro. Gracias, Pacho, por haber estado acá.
No, me encantó.
De Acá en Más.